5. Estás en Primera Pauta con Paz Montenegro y Alfonso Concha.
7:15. Ayer se conocieron los resultados del proceso de admisión a educación superior 2019. Un total de 124.451 personas fueron seleccionadas para ingresar a alguna de las carreras que ofrecen las 41 universidades que están adscritas al Sistema Único de Admisión. Esto según informó ayer el Consejo de Rectores. Esto implica que fueron aceptados en alguna de estas carreras el 80% de todas las personas que postularon, que fueron más de 154.000. De los 209 jóvenes que este año obtuvieron puntaje nacional en la prueba de selección universitaria, más de la mitad de ellos, 108, eligió la Universidad Católica para cursar sus estudios. Y justamente nos encontramos con su rector, Ignacio Sánchez, para conversar sobre este proceso de admisión 2019, las lecciones que nos deja y otros tantos temas. ¿Cómo está, rector? Gracias por estar esta mañana con nosotros.
Contento de
Muchas
estar.
Gracias, Pan. Gracias por la invitación. Sí, bueno, muy satisfecho, como en otros años, el proceso de selección ha demostrado que muy buenos estudiantes ponen en primera preferencia a nuestra universidad. Uh-huh. Prácticamente en todas las carreras están completos su inscripción. Y lo que estamos siempre tratando es buscar una mayor diversidad de ellos. Como usted decía, en el caso de los puntajes nacionales, más del 56%. Nos eligió. Ahora, ustedes bien saben que los puntajes nacionales se concentran estudiantes de colegios particulares, cerca del 80% sí. lo obtiene, pero quizás más que esa cifra, yo diría que dentro de los 100, de los 500, incluso de los 1000 mejores puntajes, más del 50% van a nuestra universidad, y eso hace que, por supuesto, en los 1000 mejores puntajes hay una mucho mayor diversidad de procedencia educacional.
Pero un desafío, rector, me imagino recibirlo, vienen con muchas ganas, tienen la impresión de que la Universidad Católica les puede ofrecer no solo un buen futuro, una educación, y ustedes tienen que de alguna manera, comillas, satisfacer precisamente esas intenciones con las que llegan a la universidad, ¿no?
Bueno, eso es muy importante lo que usted dice, porque cada vez más los estudiantes y la juventud buscan una universidad no solo un lugar donde adquirir conocimientos, sino que formarse de manera integral, busca incorporarse a una comunidad universitaria. Lo hemos visto en situaciones en donde los estudiantes tienen problemas personales, problemas de convivencia, etcétera. Los requerimientos que tienen hacia las universidades son cada vez más crecientes. Y como usted dice, el desafío es realmente construir una verdadera comunidad universitaria con respeto, con acogida a cada uno y cada una de los estudiantes, y con un sentido de valorar la diversidad. Yo uh-huh. creo que la diversidad de origen, de procedencia, de religión, de pensamiento político, de condiciones personales, es algo que a las universidades le hace muy bien, y que se avanza en calidad teniendo una mayor diversidad de estudiantes.
Rector, con respecto a la diversidad, probablemente el tema de la gratuidad aporta bastante, sin embargo compromete quizás el proyecto educativo al restringir los fondos. En ese sentido, ¿cómo ha afectado o no el tema de la gratuidad en la Universidad Católica?
Bueno, ese es un gran punto. La Universidad Católica está en la política de gratuidad desde su inicio. Hoy día tenemos aproximadamente 5.200 estudiantes en gratuidad. Se incorporan estos nuevos estudiantes. Vamos a ver, tenemos los cálculos de llegar a 5.400, 5.500, lo que es un número muy importante de estudiantes que están teniendo este beneficio. Dos problemas hemos encontrado. El primero es que ustedes bien saben que los aranceles regulados, los aranceles que recibimos desde el Estado por estos estudiantes, distan bastante del costo real de cada una de las carreras. Y particularmente cuando una universidad como la nuestra quiere tener mejores profesores, una mayor cantidad de ellos, mejor infraestructura, libros, laboratorios, etcétera. Es decir, el proyecto educativo es más caro, por supuesto, que en otras instituciones. Y el segundo punto que ha estado en la discusión es el hecho de cuál es el tiempo de cobertura de la gratuidad. Según la ley, la cobertura es la duración de la carrera. Cuando se extiende, el 50% lo, lo asume la institución, el otro 50% el estudiante a través de crédito. Y eso, hablando un poco de la inclusión, de poder abrir las puertas de universidades de gran calidad a estudiantes de todas las procedencias socioeconómicas, nosotros tenemos que hacernos cargo de brechas académicas. Y habitualmente en el primer año, primeros dos años, los estudiantes se retrasan porque tienen que enfrentar una universidad exigente a través de ponerse al día con conocimientos que no traen desde sus liceos o colegios. Por lo tanto, estamos viendo cómo eso se puede flexibilizar. Yo pienso que la comisión que ha iniciado y que nos ha convocado la ministra de Educación para hablar los temas de la reforma va a tener que tomar ese punto. En este momento estamos abordando el punto de la superintendencia. Sin embargo, en el tema de financiamiento de la gratuidad se tiene que tomar dos aspectos: cómo se evalúan los aranceles de referencia de regulados para entregar esos recursos, y segundo, por cuánto tiempo.
Pero aún es insuficiente, cree usted, el cálculo que se hace uno versus otro, digamos, la realidad versus el arancel que se está calculando una vez que se entrega el beneficio.
Yo creo que es muy insuficiente, Alfonso, cuando, sobre todo cuando uno pone en la mesa las distintas calidades de proyectos educativos. Si tenemos universidades que estamos avanzando para ser cada vez de mayor calidad internacional, eso tiene un costo. Uh-huh. Y lo que nosotros queremos es que los estudiantes que ingresan con gratuidad tengan acceso a la mejor educación que puedan tener, no solamente en la región de Latinoamérica, sino que a nivel mundial. Y no sería lógico que esta política de gratuidad, que beneficia, por supuesto, a muchos estudiantes talentosos que no tienen recursos, finalmente disminuyera en forma global la calidad del sistema de educación superior chileno. Ese yo creo que es desafío, combinar calidad con equidad.
Son las 7:22. Conversamos aquí en el estudio de Primera Pauta con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, usted tocaba el tema de la brecha y de las fórmulas que tiene que realizar la universidad para poder equiparar la cancha de quienes entran quizás con estas lagunas. Y hay, obviamente, brechas que se mantienen en este proceso de admisión 2019. Solo el 30% de los alumnos de establecimientos municipales que se inscribieron para dar la PSU quedó seleccionado en alguna de las casas de estudio que pertenecen al sistema de admisión. Y en esto se está discutiendo esta nueva PSU, un nuevo sistema de ingreso a las universidades. ¿Qué otros elementos, además, por ejemplo, del ranking y las notas de enseñanza media, el NEM, debiéramos considerar para igualar esa cancha?
Bueno, como ustedes saben, el sistema de admisión hoy día incluye varios instrumentos. La prueba de selección universitaria, en general, la gran mayoría de las universidades la valora en un 60%, toda la batería de pruebas de lenguaje, de matemática, de ciencia, historia, y un 40% el puntaje NEM, las notas de educación media, y el ranking. Cuando ustedes ven en el puntaje de educación media y ranking, se producen ciertos aspectos que compensan el tema de PSU, por ejemplo, en el tema de género, por supuesto. Uh-huh. En nuestra universidad, el 56% de las estudiantes de primer año inscritas o que están seleccionadas y que se van a inscribir en estos días son mujeres. Nosotros hemos ido creciendo un 52, 53 en los años anteriores hasta alcanzar ahora un 56, lo que nos pone en el número muy, muy destacado a nivel nacional. Ahora, el análisis de la PSU es un gran tema que se ha estado discutiendo los últimos, por lo menos, 3 años a través de comisiones nacionales e internacionales. Y tenemos algunas propuestas que tenemos que ver durante el año de hacer modificaciones en términos de cómo se divide una prueba de matemática, en términos de cómo se incluyen nuevas preguntas, en términos si es pertinente o no incluir una prueba de redacción escrita, para poder evaluar de mejor manera a todos los estudiantes. Por supuesto que la educación técnico-profesional es un gran gran desafío, porque no tienen los mismos contenidos que la educación científico-humanista. Si ustedes ven a nivel nacional, alrededor del 17% de los estudiantes provienen de la educación técnico-profesional, de los que están ingresando a las universidades a través del Sistema Único de Admisión, y más del 83% de científico humanista. Entonces ahí hay una brecha y una desigualdad que por supuesto se tiene que abordar. Nosotros hemos dicho muchas veces que la prueba tiene que ser sometida a estos estándares para evitar sesgo, pero también hay otro aspecto, que cualquier prueba estandarizada va a mostrar las diferencias de calidad de un sistema escolar. No es cosa de poner una prueba nueva para solucionar este tema, sino que hay que abordarlo de muchos aspectos.
Rector, lo queremos invitar a hablar también de contingencia dura, que tiene que ver evidentemente con educación. Si se puede poner los audífonos, que queremos que escuche, a lo mejor ya lo hizo, pero también compartimos con nuestros editores, la declaración del presidente Sebastián Piñera respecto de esta otra discusión que se ha llevado en la educación, y es este proyecto de admisión justa que el presidente Sebastián Piñera se le va a defender así en el Palacio de Gobierno.
Dar más libertad y flexibilidad para que los que están en la industria de la educación de nuestros niños y jóvenes puedan desarrollar con mayor libertad y flexibilidad sus proyectos educativos.
Ahí está la declaración del presidente Sebastián Piñera. Rector, ¿qué le parece a usted que hable de industria de la educación? ¿Desacertado al menos?
Bueno, en realidad no estoy de acuerdo con el concepto de industria de educación. Yo creo que nosotros tenemos una educación pública, una educación subvencionada por el Estado, en donde la gran mayoría de esos establecimientos que han mantenido esa condición no tienen un fin de lucro, sino que son fundaciones educacionales que hacen una labor muy importante. Vean ustedes en el proceso de selección que estábamos hablando, los colegios particulares subvencionados, hay algunos de ellos de muy buena calidad. Por lo tanto, creo que no corresponde ese término, me parece a mí. No soy yo quien...
¿Pero usted cree que hay una ideología detrás de esto? ¿Hay una forma de mirar la educación? Porque cuando uno sigue leyéndose, como que se infiere que está hablando del sector, que la palabra fue desafortunada. ¿O cree usted que hay una convicción más profunda en torno a esto? Usted ha conversado mucho con el Ministerio de Educación, me imagino, distintos temas. ¿Cómo ve que se está presentando? ¿Cuál es el plan, básicamente, que tiene el gobierno respecto a la educación en ese sentido? A mí me parece, ¿la ve como un negocio?
No. A mí lo que me parece es que la educación pública, tanto municipal como subvencionada, tiene que ser potenciada, y particularmente la educación municipal. En los rendimientos que hemos visto, exceptuando algunos colegios emblemáticos que son de alto rendimiento, en nuestra universidad, el Liceo, digamos, el Instituto Nacional, el Liceo Carmela Carvajal, el Liceo 1 Javier Carrera, son establecimientos que están dentro de los 10, 15 colegios que más estudiantes entran a nuestra universidad. Es decir, esos establecimientos, como quien dice, se destacan, pero dentro de un entorno en donde la gran mayoría de los establecimientos municipales tienen un rendimiento mucho menor. Yo creo que el gobierno anterior, este gobierno y los futuros tienen que hacer los mejores esfuerzos para que la educación municipal, a través de la carrera docente, a través de mejores profesores, sea potenciada en su calidad. Ahora, yo pienso que lo que existe aquí es, junto con potenciar lo municipal, es mostrar la diversidad de proyectos educativos y que las familias puedan elegir dentro de esa diversidad. Yo creo que el debate ha estado confundido en términos de si se restablece o no la entrevista a los padres. Me parece que no es el objetivo restablecerla, sino que el objetivo es que los padres puedan conocer, una vez ya inscrito su hijo, cuál es su establecimiento educacional. Todavía no conocemos el proyecto, no ha ingresado, por lo tanto el debate que se ha hecho más bien ha sido de grandes titulares.
Rector, ¿pero a su juicio restablecer la selección es un retroceso o un avance en estos establecimientos, que son más de 300, en donde claramente son más de excelencia? Pero eso había quedado, de cierta forma, atrás con la ley de inclusión.
Había quedado atrás y se había mantenido solamente un porcentaje.
Un porcentaje de 30%.
Por lo tanto, tenemos que ver qué es lo que trae el proyecto. A mí me parece que mantener ese porcentaje de 30% es adecuado. Si el proyecto va a incrementar eso, tendremos que ver cuáles son las razones.
El proyecto incrementa hasta el 100% en los emblemáticos, según lo que ya se ha conocido, y un 30% para las escuelas no emblemáticas, no de alto rendimiento, que hasta ahora eran con cero. O sea, se le aumenta a esos colegios a un 30 y a los de la excelencia a un 100.
Claro, aumentar un 100% no me parece lo apropiado. Ustedes bien saben que la condición socioeconómica de las familias dice mucho de las oportunidades. Por lo tanto, es cierto que dentro de una misma condición socioeconómica algunos estudiantes se esfuerzan más que otros. O sea, no todo es en la familia donde cada uno nació, pero tiene mucho que ver en términos de las posibilidades. Por lo tanto, aumentar un 100% no me parece el camino, pero tenemos que ver más claramente cuáles son las propuestas. Yo creo que esto de que se haya producido este debate tan amplio habla de que el tema genera mucha controversia, y me parece que es el Parlamento donde se tiene que discutir esas controversias.
Oiga, se nos pasó volando los minutos que teníamos, que eran varios, para conversar con usted, rector. Le queremos agradecer la posibilidad de tenerlo aquí, de conversar aquí en el estudio de educación, del proceso de admisión, pero por cierto también de esto que es tan contingente, que es admisión justa. Muchas gracias por estar acá, rector.
Gracias por la invitación.
Muy buen día.
Gracias. Adiós.
Si tengo 39 de verdad, se pasó volando.
Así es.
Saludamos a nuestros profesores, sí.
¿Buscando el mejor panorama de vacaciones para tus hijos? Aquí lo tienes. Grupo Security te invita al evento más divertido del verano, Security Movie Tour.